Josu Hugo Quiñena tiene más premios de los que pueden soportar las estanterías de su casa. Ha dedicado su actividad profesional al piano como ejecutante y como investigador. Ha estudiado en la legendaria Juilliard School of Music y con Félix Lavilla, que de alguna manera ha marcado su camino con sus obras y con los primeros pasos en sus investigaciones. Es profesor de Musikene y transmite a sus estudiantes el mismo entusiasmo del que le hicieron partícipe sus maestros, por no hablar de su afición por los clavecinistas del siglo XVIII.
Pero sobre todo busca y encuentra obras olvidadas o perdidas de grandes maestros. Aita Donostia, Pascual Aldave, Tomás Garbizu y Juan Andrés Lambide tienen ahora más obras conocidas gracias a él. Estas y otras piezas forman parte de un CD con 25 temas, el 70% de ellas inéditos, se titula Susurlak, y ahora se marcha de gira por el mundo, primero Argentina, Chile y Uruguay, después Estados Unidos, en universidades de Chicago, Reno, Miami, Boston y Jacksonville. Más tarde se paseará por Europa, por Zúrich, Varsovia y Bucarest, y para el año que viene quedan Nueva York y Canadá y Japón. No para este hombre. Ahora está en Islandia.
Josu Quiñena, arratsaldeon.
León, buenas tardes.
¿Qué tal? Un pequeño descanso entre tanto trajín.
Pues sí, la verdad es que conviene de vez en cuando una paradita.
Oye, ¿cómo es lo tuyo con el piano? ¿De dónde te viene esta pasión por el piano?
Pues yo creo que de otra vida.
¿Te acuerdas?
Yo creo que lo siento, fíjate. Sí. Es una vinculación tan íntima, tan personal, que dices, no es posible que solamente se haya gestado. Evidentemente, mi madre tocaba el piano y mi abuela era una gran pianista y el piano ha sido uno más.
Que cuando tú empiezas a dar los primeros pasos, ya al primer sitio al que te subiste fue al teclado del piano.
Efectivamente. Y además me reñían por ello, porque lo iba a romper.
Bueno, pues lo has tratado bastante bien,
¿no? Creo que sí.
Oye, mira, entendemos lo de tocar el piano, dar conciertos, que es así como artístico, ¿no? Pero lo de la investigación, que es una labor como más oscura, más oculta, menos artística, por decirlo de alguna manera, pues ya nos resulta más difícil de entender, ¿no?
¿Qué va? ¿Qué va? Esos son los prejuicios que yo estoy convencido que tenemos. La investigación es una labor puramente creativa. Tú cuando investigas sabes dónde empiezas, pero no dónde terminas. Y como no entra ahí el rasgo de creatividad necesario para tocar el piano y para cualquier manifestación artística, no es posible. Y de la misma manera, para tocar el piano es necesario investigar.
O sea, que hay algo de aventurero también ahí, ¿no? No es el arqueólogo, espeleólogo que se mueve físicamente por determinados sitios.
No eres Indiana Jones, no, pero...
Efectivamente, pero sí que hay una cierta emoción, ¿no? Por encontrar cosas que nadie ha encontrado o que se han olvidado después
claro,
de mucho tiempo.
Claro, claro, por supuesto. Yo creo que hay dos diseños de investigación claramente diferenciados, que por un lado es el descubrir las obras que están olvidadas, pero por otro lado también cuando tocas el repertorio internacional, el repertorio que se programa habitualmente, también tienes que investigar, porque cada vez que interpretas una obra la haces de manera diferente y la haces manifestada desde tu subjetividad.
Oye, también nos resulta, ya nos explicarás, difícil de entender cómo podían permanecer ocultas obras de gente tan distinguida como Aita Donostia, ¿no? Y de esos otros que hemos mencionado, y además en fecha tan cercana como mediados del siglo pasado. Porque mira, tú me dices que es un manuscrito de la Edad Media, pues bueno, ¿no?
Sí.
Pero, oye, 60 años atrás...
Sí, pero ahí se mezclan varias cosas, yo creo. En primer lugar, no sabemos lo que tenemos. Aquí en esta tierra levantas una piedra y te sale una manifestación artística.
Sí, señor.
Y no lo valoramos.
Sí, sí.
Con todo el respeto a todo el mundo, pero yo creo que es tal riqueza el acervo cultural que tenemos que lo dejamos así como, bueno, pues sí, es lo normal. Y en segundo lugar, pues hay circunstancias editoriales y circunstancias personales de archivos y demás, pues que hacen que se arrinconen obras en determinados momentos. Y en este concreto caso, pues Félix, mi profesor, me dijo, mira, tengo esos manuscritos aquí de músicos vascos y algún día ya los tocarás. Y pues sí, los guardé y hasta que me encontré de repente y analizando, dije, pero si esto se ha editado unos días, vamos.
Olín.
Y me quedé temblando.
Que Félix Lavilla no le había dado importancia.
Sí, 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 sí. Ah. Lo que pasa es que Félix pues se dedicó a muchísimas cosas en su vida.
Claro, y no tenía tiempo.
Y no le daba tiempo para todo. Claro. Y entonces me dijo, eso ya lo harás tú algún día.
Era pero así como eso supone que tenía una confianza muy grande en ti, ¿no?
Absoluta.
Sí, sí.
Y teníamos una relación maravillosa de amistad. En los últimos años, no solo de maestro y discípulo.
Oye, de todas formas, esto de la investigación es como tirar de un hilo y empezar a sacar cosas y cosas. Yo no sé si te ha pasado a ti que de repente anuncias que has encontrado algo nuevo y te aparecen parientes de los compositores diciendo, oye, pues si tenemos aquí un baúl en la gambara con un montón de cosas.
Me pasó, además, bueno, por ejemplo, en Varsovia hace 2 años, haciendo una lecture recital, o sea, una ponencia científica que precede al recital, un asistente del público, cuando hablé de Donostia y de folclore vasco, Velasco, me dijo, oye, pues me gustaría que supieras que Szymanowski, el gran polaco, músico polaco después de Chopin, tenía mucha amistad con Ravel y veraneaba en Cibuj con él, en San Juan de Luz.
Anda.
Y ahí armonizó 4 canciones vascas. Y yo, ah, pues esto no lo sabía.
Pues no lo sabía nadie, vamos.
Y me quedé temblando y le dije, ¿y dónde puedo acceder a ellas? No, se han perdido en un anticuario en París.
Ah.
Y yo, bueno.
No, no. En un anticuario no se pierden las cosas.
Yo me quedé temblando.
Seguro que las ha vendido a alguien.
Eso pensé también, pero bueno, como no es lo políticamente correcto.
Ya aparecerán.
Ya aparecerán, exactamente.
Oye, al margen de la emoción por lo nuevo, que siempre tiene ese punto de, uf, esto no se conocía. ¿Estos hallazgos tienen un verdadero valor musical?
No, no, un auténtico valor artístico. Estamos hablando de repertorio de primera línea y del gran repertorio internacional pianístico. Vamos a ver que el año 54 un compositor como Donostia utilice el acorde mayor menor de Bartók y los elementos más avanzados de la vanguardia, que los había conocido con Bartók, por ejemplo, porque a Bartók lo invitaron a Rentería, a Panier Fleury el año 28. Y hay fotos y hay constancia de ello. Uh-huh. Y Donostia era un gran admirador de todas esas vanguardias. Uh-huh. Sobra la amistad con Ravel, que es por todos conocida. Pero es un repertorio genial, el gran repertorio para cualquier concierto, para cualquier recital en el mundo y programable junto a los grandes compositores de todos los tiempos.
Estás diciendo que en realidad se sale un poco de las raíces folclóricas y va incluyendo el modernismo de la música,
claro,
de la primera mitad,
claro,
del siglo XX,
claro.
¿No?
Es que lo que verdaderamente hace grande Donostia es, por un lado, recuperar ese folclore, el cancionero, el País Vasco, pero, en mi opinión, fundamentalmente el elaborarlo y el armonizarlo conforme a la vanguardia de su,
claro,
época.
Como hacían Bartók y otros en esa,
claro,
época. Claro,
claro, exactamente. Bartók y Kodály y los grandes compositores que heredaron un poco la tradición del nacionalismo musical.
Oye, hemos empezado con El Andante Doloroso, justamente de Aita Donostia. Sí. No sé si tienes que dar alguna explicación sobre el tema.
Aparte de que es bellísimo, por cierto.
Pues que es una obra muy minimalista, en mi opinión, que hereda muchísimo la tradición de Erik Satie y de Maurice Ravel, y que es verdaderamente un tesoro.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar un fragmento, que no tenemos tiempo para escucharlo entero.
La danza décima.
La danza décima de Tomás Garbizu. ¿Algo que comentar antes de escucharla?
Pues que tal y como Donostia era genial armonizando canciones, Garbizu lo era armonizando danzas.
Este es el ejemplo. Pues sí, se puede bailar así simplemente, ¿no?
Es un 5x8, el típico zórtzico, pero muy, muy, muy bien armonizado.
Oye, si te parece, vamos ahora con esa aventura que te espera, ese viaje que te va a tener por el mundo durante varias semanas. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nace esta posibilidad?
Pues fundamentalmente quiero agradecer a las instituciones el apoyo que me han dado para que esto se pueda convertir en realidad. Al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa, Instituto Etxepare y Cátedra Mikel Laboa, que son los que han creído en el proyecto y que han apoyado. También a la ECID en Madrid, que están enloquecidos con el proyecto, y gracias a su apoyo y a sus sinergias, pues puedo manifestar y difundir toda esta música prácticamente en todo el mundo.
Oye, ¿el disco surge antes del viaje o una vez confirmado el viaje?
Antes. Sí. El producto de la investigación es el disco, pero lo fundamental es comunicarlo.
O sea, tú viste que tenías este material y te dijiste, esto hay que darlo a conocer al mundo.
Claro,
vamos.
Claro. El mundo no se puede perder este repertorio. Creo que es una aportación realmente original y única.
Y fundamentalmente lo que vas a tocar es el contenido del CD, estos 25 temas.
Sí. Música clásica para piano del País Vasco.
Pero creo que va a adoptar esas actuaciones diferentes formas, ¿no? Tienes previsto algunas masterclass,
sí,
donde simultaneas la charla y la interpretación, ¿no?
Sí, bueno, concretamente, hay 3 tipos de eventos. El recital, que es donde se toca el concierto con el piano, el lecture recital, que sería la ponencia científica recital, donde se explica primero el proceso que se ha seguido para poder interpretar desde unos fundamentos científicos que justifican la interpretación musical, y después se interpreta en el piano. Y en tercer lugar, la masterclass, que sería enseñar a otros a cómo tocar en el piano este repertorio.
El viaje por Estados Unidos es principalmente por universidades, ¿no?
Parte y parte. Vamos, el primero de ellos lo voy a hacer en Reno, vuelo a San Francisco porque actúo en Reno, donde está el Centro de Estudios Vascos, en la Universidad de Reno, y se conmemora el 50 aniversario de su creación. Entonces ahí me han invitado a tocar el recital para celebrar los 50 años de la creación del Centro de Estudios Vascos.
Ajá, muy bien.
De ahí me voy a Miami, donde voy a hacer un recital al uso. Y también en Florida, en Jacksonville, voy a actuar en la Universidad de Jacksonville, donde hago masterclass, lecture recital y recital de todo. Y después, en una segunda fase, vuelvo a los Estados Unidos para actuar en el Carnegie Hall en Nueva York. Bueno, es una de las grandes salas del mundo.
Claro.
Y donde me hace muchísima ilusión actuar, porque es la primera vez que voy a tocar, así como he tocado en el Teatro Colón de Buenos Aires otros años y en otras salas de mucha envergadura, pues realmente el Carnegie Hall es mi debut.
Bueno, que tú ya has grabado en el Victoria Eugenia, digamos.
¡Hombre! Y es donde voy a cerrar la gira. Porque realmente donde quiero darle el toque de peculiaridad es cerrar en el teatro, que ha sido significativo para los autores de las obras de este disco.
También te vas a Japón, no sé si allí tienen... porque parece que en América hay mayor relación, pero Japón sí parece que está más distante culturalmente y pues no sé si va a ser entendido bien.
Eso es lo que yo pensaba, pero me lleva una gran sorpresa, porque una íntima amiga japonesa me ha comentado, bueno, pero si todos sabemos quién es San Francisco Javier en Japón.
Hombre, sí. Claro, eso
y
sí.
Y digo, ¿perdón?
Por los jesuitas que se fueron allí.
Y claro. Sí, el primer contacto del pueblo japonés con el exterior fue a través de San Francisco Javier.
Claro.
Entonces todos sabemos que existe el País Vasco y que hay música en el País Vasco, pero muy pocos la conocen.
Ajá.
Entonces, aparte del concierto que está cerrado en Tokio, están gestionándome dos conciertos en dos ciudades que fueron muy, muy significativas en la época de San Francisco Javier, porque quieren darle ese cariz histórico interpretativo.
Oye, también hay un par de libros en proyecto, ¿no? Uno en inglés, además.
Sí. Se trata, bueno, como bien habéis dicho, yo soy profesor en Musikene, que es un referente ya a nivel estatal, por supuesto, y a nivel internacional lo está haciendo. La labor que estamos haciendo creo que es magnífica, quitándome toda la modestia, pero así es. Y hemos cerrado un acuerdo con la Universidad de Reno, Nevada, para escribir la primera historia de la música del País Vasco, tanto en inglés como en euskera como en castellano.
Qué bonito, ¿no? Qué proyecto más.
La verdad es que precioso, sobre todo porque había ahí un hueco sin cubrir y que en inglés no existía.
Ya.
El que quería conocer la música de nuestra tierra.
¿Pero te vas a encargar tú o van a ser más personas?
Yo coordino el libro, la publicación, pero cuento con un grupo de 8 profesores de Musikene, magníficos, que se han brindado espléndidamente, además del director de Eresville, del Archivo Vasco de la Música, que también va a participar del proyecto.
Oye, ¿cómo vienen las nuevas generaciones?
Pues con muchas ganas, con muchísimas ganas, con muchísima inquietud y muy diferente, porque tienen habilidades increíbles en muchas cosas en las que nosotros estamos perdidos, o yo por lo menos. Pero también es verdad que han sacrificado otros aspectos, como los más reflexivos, por quizá todos aquellos más técnicos.
Vamos a ver, desde el punto de vista, esto podía aplicarse absolutamente a todos los maestros, ¿no? Porque primero han sido discípulos. ¿Tú les ves con un pelín de nostalgia, quizá echando en falta o recordando aquellos tiempos en que tú eras el alumno?
Es difícil, ¿eh? Es difícil. A veces yo tengo nostalgia de ser el alumno. Eso sí que realmente te lo planteas a veces.
Eso es melancolía.
Ya lo creo, porque te exige tal esfuerzo y tal exigencia personal el enseñar, es que tienes en juego la carrera de una persona.
Bueno, pues estamos seguros de que en este camino que has emprendido nos vamos a encontrar más veces, iremos contando cómo ha transcurrido el viaje, qué nuevos descubrimientos ha hecho Josu Okiñena, un amigo más de este programa a partir de hoy.
Gracias.
Y desde luego esperamos que el viaje sea placentero y que el objetivo se cumpla artísticamente.
Estoy convencido que sí.
Que vuelvas feliz, que es importante.
Claro que sí.
Vamos
claro
a terminar con el uso de Surilla de Pascual Aldave. No sé si esto supongo que es una adaptación de la canción popular, ¿no?
Exactamente. Es una adaptación además con una armonización muy romántica y muy, muy sencillita, pero muy bien hecha, como todo lo que hacía Aldave, que también es un gran desconocido.
Pues nada, Josu Okiñena, que vaya muy bien el viaje, que vayan muy bien todos estos proyectos y que a la vuelta, bueno, a la vuelta ya quedamos contigo y nos cuentas todo.
Fantástico, estaré deseando.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Agur, agur.